Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 217 del 17 de febrero de 2026. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy traigo un tema que ya tocamos hace no sé cuántos capítulos, pero que ha sido solicitado de nuevo y que por alusiones recientes me siento en la obligación de recordar. Uno de esos temas que parecen muy misteriosos, que parecen esconder cosas, pero que en el fondo esconden más bien poco. Y una vez que se llama a las cosas por su nombre, pues pierde su halo de cosa oscura y se convierte en algo bastante banal y aburrido. Hoy vamos a hablar una vez más de los aditivos alimentarios. Porque claro, llegamos al supermercado, vamos a comprar algo que está empaquetado y nos encontramos con su lista de ingredientes y ahí un montón de es. Que si E202, E330, E300... Y lo vemos así, sin más datos, y pensamos que ese alimento está lleno de aditivos, que son químicos peligrosos, que es malo, que todo es industrial, que nos va a hacer engordar porque son ultraprocesados. Y bueno, esto no siempre es así, tiene muchos matices. ¿Todo esto son químicos? Sí, claro que son compuestos químicos. Pero es que si nos ponemos con eso, el propio agua es un compuesto químico, H2O. Pero no por ello es algo peligroso. En sí, es algo bastante importante para mantenernos vivos y coleando, aunque no seamos peces. No os voy a abandonar, pero tengo que reconocer que en estos momentos tengo una vida muy ocupada 1000 por hora. Y se va a venir una temporada de capítulos más bien breves. Pero no breve por malo. Igual que químico no es de por sí malo. Lo bueno si breve, pues es producto de una Carmela estresada. Empecemos por lo básico. Un número E es una forma de identificar a cualquier aditivo alimentario que esté autorizado en la Unión Europea. Para estar autorizado tiene que haber pasado una serie de evaluaciones de seguridad y está aprobado bajo unas condiciones concretas para su uso. Tampoco vamos a volvernos locos. En el caso de España, la ESAN tiene su lista y en sus condiciones indica que en la lista de ingredientes los aditivos deben indicar su función y nombre o su número E. Que un aditivo tenga un número E asignado no nos indica que sea algo sintético, pero tampoco quiere decir que sea algo natural. O sea, tampoco nos habla de si es sano o no es sano, lo que nos habla es de su función. De todas formas, antes ponía el ejemplo del agua, pero también quiero recordar que hay un montón de compuestos naturales que no son para nada sanos. Venenos naturales hay unos cuantos, y nos pueden matar. Vamos al grano. Se me ha solicitado que hable de los aditivos de origen natural que son más comunes. Y ahí los tenemos de muchos orígenes y con muchas funciones. Pueden conservar, pueden evitar la oxidación, pueden dar color, dar textura. Vamos a ver algunos ejemplos en el capítulo de hoy y así la próxima vez que veáis una lista de ingredientes ya no tendréis ese miedo a lo artificial. Al menos vamos a repasar algunos de los más comunes de origen natural. Empecemos por los ejemplos que son visibles, es decir, vamos a empezar por colorantes. Los aditivos con función colorante existen porque, bueno, los reconozcamos o no, muchas veces comemos con los ojos. Permiten dar color a los alimentos o enfatizar su color natural. Uno de los ejemplos de libro y fácil de recordar por su color y su nombre es la curcumina, el E100. Está asociada a la cúrcuma, esa especie de color amarillo que como se te caiga en la cocina te va a manchar la mesa, las manos, el alma, si me apuras. Que nunca se os caiga un bote de cúrcuma, aprended de mis errores. Ese colorante nos permite aportar colores amarillos que nos parecen muy naturales especialmente en la comida española, aunque también en muchas zonas de Asia. El amarillo cúrcuma habría que diferenciarlo de amarillos anaranjados que muchas veces vienen de carotenoides, como los que se encuentran en las zanahorias y que también tienen sus correspondientes códigos. Si alguien sabe por qué nos gusta tanto la comida con ese tono, que me lo cuente. Pero yo me voy a ir un poquito más allá y me voy a la betaanina. Dicho así suena mal. Y si digo E162, probablemente suena peor. En cambio, si digo que es rojo remolacha, pues ya suena menos mal. Es un colorante que se ha usado para teñir de toda la vida. Y esta vez el de toda la vida es la vida de muchas personas. Por lo que sea, aunque suena menos peligroso decir que es extracto de remolacha, por cosas de seguridad y por especificar bien de qué hablamos, es común indicar ese E162. También tenemos, por ejemplo, las antocianinas. Aquí tenemos un tono más morado. Diría que un tono morado vino, un tono morado frutos rojos. Y aquí os voy a contar una curiosidad. Las antocianinas cambian de color. No es que tú veas raro. Por ejemplo, las antocianinas presentes en la col lombarda le van a dar un tono u otro en función del pH, pudiendo ser más rojizas o más azules. Y no es magia, es ciencia. Pero ciencia de esta que es muy vistosa. Si hervís una lombarda y os queda el agua moradita, añadiendo una cucharada de vinagre, el agua cambiará de color. Y si añadís bicarbonato, volverá a cambiar. Y ale, ya tenéis un truco de magia química para impresionar a vuestros amigos. Sigo. El caramelo. No me preguntéis qué color es el caramelo, pero seguro que todos lo estáis imaginando. Hablo del E150, que da ese color tostadito, el color del caramelo, vaya. Supongo que todos sabéis cómo se obtiene. Se calienta azúcar blanco y, bueno, pues de nuevo, magia. Lamentablemente, aquí se me acaba ya la parte visible. Y a partir de este punto vais a tener que confirmar, pues de una forma más ciega, lo que os diga. Porque ya no serán colorantes. Será algo que no vais a poder ver. Vamos entonces a los que meten miedo, los conservantes. Su función es conservar, o sea, evitar el crecimiento de microbichos, o al menos limitarlo. Así que esto lo que hace es alargar la vida útil del alimento. Uno de los ejemplos más típicos es el ácido sórbico, L200. Se extrae de plantas, concretamente su nombre viene de la extracción del serbal. Se usa desde hace más de 75 años por sus propiedades antimicrobianas. De este compuesto hay derivados y también se puede obtener de forma sintética. Pero quizás si nos vamos a los viejos conocidos, en el que nos tendríamos que centrar es en el E260, el ácido acético. ¿Un químico peligroso? No, es el vinagre de toda la vida. Ahora venid a decirme que coméis sin aditivos. ¿Quién no ha añadido un poco de vinagre a una ensalada? Y conste que yo, aquí donde me escucháis, soy una de esas personas que evita a toda costa el vinagre en las ensaladas. Años de vinagre de mala calidad me han hecho optar por otro tipo de aditivos. No sé en otros países, pero el español que no tenga una botella de vinagre en su casa, que tire la primera piedra. Hasta yo tengo, por muy poco que lo use. En cuanto a los antioxidantes, el antioxidante estrella es el ácido ascórbico, el E300, que también conocemos como vitamina C. Supongo que no hay nada más que decir. Todos sabemos lo importantes que son las vitaminas. Por eso, si hay E300 en lo que estáis comprando tiene un extra de vitamina C, aunque sea muy poquito y se use solo como aditivo. De la misma forma, también podemos encontrar vitamina E, los tocoferoles, etiquetados como E306. Y para mantenernos en los clásicos más clásicos, vamos al E330, el ácido cítrico. Es justamente eso, extracto de cítricos. Además de como antioxidante, lo encontramos a veces como saborizante. Diría que es uno de los es más versátiles y bien rico que está. Dejemos los antioxidantes y pasemos a los estabilizantes y gelificantes. Aquí mi favorito, el más clásico, es el E440, la pectina. Se obtiene principalmente de la piel de manzana o de algunos cítricos y en recetas tradicionales caseras se ha utilizado de siempre para hacer mermelada, por ejemplo, porque la pectina hace que la mermelada tenga textura. Y por eso, cuando se hace mermelada de frutas con menos pectina natural, se recomienda justamente añadir piel de manzana. Si es que nuestras abuelas eran expertas en química, y nosotros viniendo aquí a ponerle nombres raros a todo. Entre los gelificantes, no vamos a olvidar que hay algunos de origen marino, como el agar. Pero como yo quiero aquí traer algo más pequeño, os voy a hablar del E415, la goma xantana, que suena artificial que tira para atrás, pero realmente es un polisacárido producido por la fermentación de xantomonas. Xantomonas es una bacteria, que digo yo que de vez en cuando también es bueno recordar que la fermentación no solo nos da pan, vino y cerveza. Entre los emulgentes también solemos encontrar las lecitinas, que están en prácticamente cualquier salsa comercial. Permiten justamente eso, darle el aspecto de algo estable, que tenga una textura consistente, que no se separe en fases con facilidad. Nada de lo que debamos preocuparnos, porque además estas suelen aparecer en muchos casos con el nombre completo. Si dice lecitina de soja, justamente eso, aunque a veces también se la llame E322. Y vamos a acabar, recordando lo importante. No hay que tener miedo a los aditivos, porque los aditivos están regulados y son seguros. Además, no hay barra libre para su uso. La regulación también habla de las cantidades permitidas. Pero todo tiene sus matices. Y es que seguimos necesitando un criterio. Un alimento no deja de ser saludable por tener aditivos. Pero que un alimento tenga aditivos no lo hace de por sí saludable. Por supuesto, hay un montón de alimentos ultraprocesados llenos de aditivos que no son para nada saludables. Pero es que también hay alimentos que son muy poco saludables y no llevan aditivos. Vamos, que el vino no se convierte en saludable por mucho que lo vendan diciendo que no lleva aditivos. Que compuestos lleva muchos, del propio proceso de fermentación de la uva. Otra cosa es que no hayan añadido nada después. Y que es difícil esto, pero bueno. En algunos casos yo hasta me preocuparía bastante si me venden cosas que no lleven ningún aditivo y están más o menos procesadas, porque esos aditivos se añaden por algo. Por eso el ejercicio que debemos hacer en el supermercado no es pensar que si lleva aditivos es malo. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué lleva esos aditivos? Si nos aportan algo y si nos suponen un problema. Si el producto en cuestión es saludable o no, independientemente de la presencia o ausencia de esos aditivos. ¿Lleva el aditivo para que comamos más? ¿Lo lleva para atraernos? A lo mejor en esos casos nos lo tenemos que pensar. ¿Es un simple conservante? ¿Queremos que ese alimento se conserve? Entonces, a lo mejor, no tenemos que preocuparnos. Dicho esto, cuanto menos procesado, mejor. Cuantos menos ingredientes, mejor. Si sobran ingredientes, aditivos o no aditivos, pues suena procesado. Si hay muchos ingredientes, pero no sabemos qué función cumplen, vamos a preocuparnos un poquito. Si estamos comprando una crema de verduras y lo primero que lleva es patata seguido de una grasa, da igual los aditivos que lleve después. Eso que estás comprando no es una crema de verduras. Es una crema de patatas con grasa y algo de verdura. Prestemos más atención a la lista de ingredientes. Recordemos que van por orden de presencia. Siguiendo con el ejemplo, si estamos hablando de una crema de calabaza, el primer ingrediente de la lista tiene que ser calabaza, o será una crema de otra cosa con calabaza. Si estamos comprando unos garbanzos cocidos, más vale que lleve algún aditivo, porque queremos que no se estropeen. Pensemos que los aditivos a veces son necesarios y quitémonos de la cabeza la idea de que químico es malo. Porque en el fondo, la química es vida. Así que demos gracias a la química. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este capítulo la encontraréis en emilcar.fm/bacteriófagos. Mientras esperáis el próximo capítulo, espero vuestros comentarios en cualquier red social como CG Doval y en nuestro grupo de Telegram, en t.me/bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.